Y vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Lucas. Vamos a buscar en Lucas. Y vamos a ir al capítulo 12 de Lucas. Y vamos a leer estos versos del 13 al 21. Créeme, hermano, que mientras estuve enfermo, se me hizo bien difícil leer. Por alguna razón no podía. Me molestaba un poquito la vista. Pero sí medité mucho. Y estaba meditando mucho sobre estos versos. Porque nos hace ver, ¿verdad?, lo corta que es la vida y que puede suceder cualquier cosa. Y yo creo que estos versos pues nos pueden ayudar a nosotros a enfocarnos, reenfocarnos y tomar las cosas que realmente son importantes, que es a Dios, y ponerlo como primer lugar. Y yo creo que de eso se trata estos versos que voy a leer ahora. Lucas 12, del 13 al 21. Lucas 12, del 13 al 21. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Señor, damos gracias por tu bendita y tu gloriosa palabra. Y te doy gracias, Señor, porque me permite, Señor, estar aquí una vez más predicando tu palabra, Señor, hablando de la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Tú eres Dios y tú mereces toda la gloria en todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, porque estoy aquí honrando tu nombre una vez más, Señor. Pero te pedimos, Señor, que tu bendición sea sobre tu palabra y que tú hables a nuestros corazones, Señor, y que podamos salir de aquí edificados, Señor amado, y con un entendimiento correcto de tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, al entender tu palabra, honrarte cada día más, Señor. Para gloria y honra de tu nombre, lo pedimos. Amén y amén. Se puede sentar. A través de la historia, el dinero y las riquezas siempre han formado parte de la historia del hombre. Si hablamos de las riquezas y hablamos del dinero, desde el comienzo, siempre el hombre ha ido detrás de las riquezas y detrás del dinero. Ha pasado en el pasado, valga la redundancia, y sigue pasando lo mismo hoy en día. Hoy estamos en el 2020 y la gente todavía sigue con esta mentalidad de ir detrás del dinero y de las cosas materiales. Muchas de las personas que nosotros admiramos hoy en día son personas ricas que han logrado sobresalir sobre los demás porque tienen dinero y tienen riquezas. Y cuando alguien logra algo como eso, mucha gente la mira y mucha gente se convierte en ídolos de otros simplemente por el hecho de que tienen dinero. De hecho, si nosotros miramos los deportes, ¿verdad? Y al que le gustan los deportes, el baloncesto, la pelota, el fútbol, cualquier deporte que a usted le guste, usted está pendiente a ese jugador que es su jugador favorito. Pero a la misma vez le interesa cuánto está ganando. ¿Cuánto dinero le pagan a tu jugador favorito? Y es interesante, yo estoy casi seguro que si usted tiene un jugador favorito, usted sabe cuánto él gana. ¿Cuántos millones le dieron? De hecho, si usted se entera de que ese jugador que usted prefiere está ganando menos dinero que otro jugador, usted hasta se molesta. ¿Cómo es posible que le estén dando 100 millones cuando aquel otro jugador le pagan 125? Y viene, ¿verdad?, esa persona a ser una especie de ejemplo para los demás simplemente por el hecho de que ha ganado dinero obteniendo o jugando algún deporte. Y eso está en todas las cosas que nosotros vemos en nuestro diario vivir. Está en los deportes, está en los artistas, está en los actores, está en los cantantes, y la gente sabe cuánto dinero tienen todas estas personas. De hecho, ahora hay algo que es como la gente está pendiente, inclusive, a los dueños de compañías grandes, y saben quiénes son y cuánto dinero tienen. Y de esa manera, los ricos y los millonarios vienen a ser nuestros héroes. Y algunos se ponen la meta de ser como alguno de ellos. Esa es la meta de algunas personas, ser como esta persona que ha ganado mucho dinero. De hecho, por eso quizás, ¿verdad?, muchos de los libros que se venden y que la gente compra es cómo hacerse millonario, cómo obtener dinero, cómo volverse millonario. Pues fíjense que la historia que nosotros hemos leído nos habla de un hombre rico. Tenía mucho dinero y quería disfrutar la vida. Tenía unos planes de cómo hacer dinero y cómo disfrutar la vida. Y esa podría ser la meta de muchos de los que estamos aquí. Ganar más dinero y tener un futuro y poder vivir como esta persona quería vivir. Y es interesante que a pesar de que nosotros podemos, o algunos tienen a estas personas ricas y adineradas como héroes y ejemplos y quieren ser como ellos, esta historia de este hombre rico, cuando Dios lo ve, lo llama necio. Y lo que podemos ver en esta historia, ¿verdad?, como resumen, es que Dios no ve las cosas como las vemos nosotros. No la ve como la vemos nosotros. Mientras que para nosotros una persona con dinero es alguien al que nosotros queremos imitar, ver, perseguir y ser como él, Dios lo llama necio. Dios lo llama necio. Y esta enseñanza es muy clara y muy sencilla. Jesús nos está hablando aquí sobre la codicia y sobre las prioridades en la vida. Y yo espero que cuando esta predicación termine, tengamos una visión más clara de qué es lo más importante en nuestras vidas y pongamos claramente cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Yo quisiera que cuando usted saliera de aquí, analizara y que esta historia le hiciera ver cuáles son sus prioridades y cuáles son mis prioridades en la vida. Esta historia fue dicha hace más de 2000 años. Pero pareciera como si fue escrita ayer. Pareciera como si fuera escrita no solamente para los que estaban ahí, sino también fuera escrita para nosotros hoy en día. Así que vamos a analizar esta historia y luego vamos a ver varias aplicaciones para nuestras vidas. Me gustaría comenzar hablando sobre el contexto de esta historia. En el verso, nosotros comenzamos a leer en el verso número 13 del capítulo 12. Pero si usted va al verso número 1, en el capítulo 12, dice que Jesús estaba enseñando y se juntó mucha gente a escuchar a Jesucristo. Había tanta gente, dice el verso, que unos a otros se atropellaban. Dicen algunos que había cerca de 15.000 a 20.000 personas cuando él estaba dando esta enseñanza. Yo no sé cómo la gente puede investigar algo así, pero lo que dicen algunos es que había cerca de 15.000 personas escuchando a Jesucristo enseñar. Y de los versos 1 al 12, Jesús está hablando de la mala enseñanza de los fariseos y llamando a sus discípulos a que tengan cuidado con la mala enseñanza de los fariseos. Habla también que no le temas al que puede matar el cuerpo, sino al que puede matar el cuerpo y enviar tu alma al infierno. Está hablando de Dios ahí. Habla sobre la importancia de confesar a Jesucristo delante de los hombres. Así que Jesucristo está enseñando cosas espirituales a más de 15.000 personas. Y en medio de toda esa enseñanza, un hombre interrumpe la enseñanza en el verso 13. Y ahí fue donde nosotros comenzamos a leer. Y le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Yo no sé, a este hombre le pareció apropiado interrumpir la enseñanza de Jesucristo a todas estas personas para que interviniera en un problema que él tenía. No se nos dice quién es el hombre, no se nos da información, tampoco nos da mucho detalle de su problema. Al parecer tenía algún tipo de problema con su herencia y su hermano, y eso es lo único que sabemos de lo que está pasando aquí. Así que este hombre interrumpe la enseñanza de Jesús y le trae su problema personal a Jesucristo para que él lo resuelva. Y la petición de este hombre es sencilla: dile a mi hermano que parta su herencia conmigo. Y lo que dicen algunos es que en aquel tiempo algunos rabinos resolvían problemas como esto. Le traían problemas a los rabinos y ellos lo resolvían, y posiblemente este hombre pensó que Jesucristo podía resolver su problema personal. Pero vemos la respuesta de Jesucristo en el verso 14. Mas él le dijo: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Jesús se niega a participar de la petición de este hombre. Y pareciera como si Jesús le dijera: yo no he venido a ser juez en asuntos terrenales. Yo tengo una misión más importante que cumplir. Yo no puedo perder mi tiempo en situaciones personales. De hecho, si usted va al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento dice cómo se deberían de dividir las herencias en la familia. Así que ya estaba establecido en la Escritura, cómo se deben de dividir las herencias. Pero Jesús no quiso intervenir en la petición de este hombre. Y parece que el problema de este hombre era más profundo que simplemente una herencia. Parece que en lo profundo del corazón de este hombre había un sentimiento de codicia. Y lo sabemos por las palabras que Jesús pronuncia en los versos que siguen. En el verso 15 dice: les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que Jesús aprovecha la pregunta de este hombre para llevar una enseñanza a todos los que lo están escuchando en ese momento. Y la advertencia es la que acabamos de leer en el verso número 15, que dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esta advertencia va dirigida a los hombres que están escuchando en ese momento, pero también es una advertencia a todo aquel que lee la palabra de Dios. Y es una advertencia a nosotros hoy en día también. Guardaos de toda avaricia. Y creo que cuando nosotros leemos algo como esto, tenemos que hacer un análisis y examinarnos cada uno de nosotros a nosotros mismos. Y debemos preguntarnos, ¿soy yo quizás un hombre avaro, codicioso? ¿Experimento yo el gozo cuando ayudo a otras personas? ¿O ayudo a otras personas con mucho dolor en mi corazón? Me duele sacar dinero o poder ayudar a otro. Como dicen algunos, parece que tiene un caimán en el bolsillo. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos a la hora de ver necesidad en otras personas? ¿O simplemente estoy pensando en mí? ¿En torno a quién gira todo lo que yo hago? ¿Gira en torno a mis deseos, a lo que yo quiero? ¿Y quiero tener cualquier cosa, no importa lo que cueste? ¿Es eso lo que está llenando mi vida? ¿Cuáles son las metas que yo tengo? ¿Cuáles son las metas que yo tengo? La palabra griega que se traduce aquí como avaricia o codicia, literalmente significa de tener más, más y aún más. Ese es el significado de la palabra griega que se utiliza aquí. Tener más, más y aún más. Y el ejemplo es de un hombre que tiene sed y toma agua salada para poder saciar su sed. Esto hace que tenga más sed y siga bebiendo agua salada para calmar su sed. Y así sigue bebiendo agua salada hasta que al final su propia sed es la que lo mata. Bebe agua salada sabiendo que eso está haciéndole daño. Mire cómo es traducido este texto en la traducción al lenguaje actual. Dice, luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. ¿Eh? No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Más y más y más. Así era el pensamiento de este hombre. Y el verdadero interés del hombre y para lo que fue creado, para lo que Dios le dio aliento al hombre, no fue para amontonar riquezas, no fue para tener cosas en este mundo simplemente, sino para glorificar a Dios en la tierra y disfrutar de Dios en el cielo. Ese es el propósito de que Dios haya creado al hombre. Fuimos creados para adorar a Dios. Ese es nuestro propósito. Y eso no es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos sirviéndonos a nosotros mismos y nos olvidamos para qué fuimos creados. Fuimos creados para adorar a nuestro Dios. Y para reforzar esta enseñanza que Jesucristo está dando aquí, Él habla y nos habla una parábola que está en los versos del 16 al 20. Allí Él está hablando de la codicia, no sean avaros. Y para reforzar la enseñanza, pues nos da esta parábola, que dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Según esta parábola, tenemos un hombre rico. Y el problema de este hombre no es que él sea rico. Han habido hombres ricos en la historia que han sido hombres temerosos de nuestro Dios. Este hombre era rico, así que el problema no es que era rico. Este hombre tenía mucho éxito en lo que estaba haciendo, pero ese tampoco era su problema. El problema no era ni que era rico ni que había tenido éxito. Tampoco se nos dice que el éxito que está teniendo este hombre es porque está haciendo cosas ilícitas, ¿no? Había prosperado mucho su negocio. Así que todo eso no es el problema. No está obteniendo ganancia deshonestamente. Parece que lo que hacía, lo hacía honestamente. El problema de este hombre es lo que él estaba pensando hacer. El problema de este hombre es la avaricia. Este hombre solamente pensaba en él mismo. Dice un comentarista, en el griego original las palabras yo y mí, escucha bien lo que dice ese comentario. En el griego original las palabras yo y mis aparecen un total de 12 veces en este párrafo. Hay 8 yos y 4 mis. Debería haberse dado cuenta que había otra gente que tenía necesidad y podían disfrutar de lo que él estaba haciendo. No sintió el gozo de dar generosamente. Solo podía pensar en derribar sus viejos graneros y bodegas a fin de construir uno más grande, los cuales pudiera almacenar para sí su grano. Interesante, ¿no? Y si usted se pone a leer, ¿verdad? Inclusive en el español, cuando usted lee estos versos, él está hablando de él mismo. Derribaré mis graneros, haré esto y haré aquello. El pensamiento de este hombre es un pensamiento egoísta porque solamente pensaba en él mismo. Él había prosperado tanto que no tenía dónde guardar su fruto. Y en vez de pensar en los demás y cómo ayudar a los demás, él dice en su corazón, derribaré mis graneros y los haré más grandes y guardaré todos mis frutos. Y después de eso, yo gozaré de la vida. Tengo muchas cosas para muchos años. Come, bebe, disfruta la vida. Hermano, eso se parece mucho al pensamiento de mucha gente hoy en día. Se parece mucho. Es más, hay gente sin dinero que tiene ese mismo pensamiento. No tiene ni que tener dinero. Porque algunos hasta sueñan, ¿sabe qué? Si yo me pego en la lotería, y ya usted lo ve pensando exactamente como está pensando este hombre. No hay ninguna diferencia. Así que este hombre era rico y tenía este pensamiento, pero gente hasta sin dinero tienen el mismo pensamiento. Y lo menos que se ve en el pensamiento de este hombre y en las personas que piensan como él es a Dios. Dios no se ve en el pensamiento de este hombre ni se ve en la gente que piensa de esta manera. Hay un refrán que dice que el que mucho tiene, más quiere. Porque la gente no se cansa. Y la actitud de este hombre rico era esa. Tenía mucho, quería más. Tenía mucho y quería más. Escucha esta ilustración porque yo la había escuchado hace mucho tiempo, pero la leí ayer nuevamente y dije, mira, esto cae como anillo al dedo a lo que estamos hablando. Dice esta historia que un rico industrial se horrorizó cuando vio a un pescador, quien estaba tranquilamente recostado contra su barca disfrutando del paisaje. ¿Por qué no has salido a pescar?, le dice este hombre. Le pregunta el industrial. Oh, el pescador le contesta, bueno, es que ya he pescado bastante hoy, le respondió el pescador, ya pescó. ¿Y por qué no pescas más de lo que necesitas?, dice el industrial. ¿Y qué voy a hacer con eso?, le dice el pescador. Bueno, ganaría más dinero, fue la respuesta del industrial. De ese modo podrías poner un motor a tu barco, entonces ganaría lo suficiente para comprarte unas redes de nilón con las que podrías pescar más peces y más dinero. Y pronto ganarías para tener dos barcas y hasta una flota de botes. Entonces serías rico como yo. Y el pescador le dice, ¿y qué haría entonces?, preguntó el pescador. Bueno, podrías sentarte y disfrutar la vida, le respondió el industrial. Y el pescador le dice, ¿y qué crees que estoy haciendo en este momento? Y es para que usted vea, mi hermano, cuando a veces estamos desenfocados en nuestras metas. Desenfocados. Simplemente tener más y más y más, porque esa es la mentalidad o lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado. Y yo creo que esta historia nos llama a nosotros a analizar nuestras metas y no, nuestras prioridades y ver si realmente tienen algún sentido las cosas que nosotros estamos haciendo. Analicemos nuestra vida. ¿Por qué yo estoy haciendo lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Para qué? Versos 20 y 21 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Como dije al principio, Dios le llama a este hombre necio. Necio. Y la palabra griega traducida para necio literalmente significa sin mente, sin sentido, sin entendimiento. Sin mente, sin sentido, sin entendimiento. Y es interesante porque mientras este hombre está haciendo sus proyectos y sus planes futurísticos, creyéndose muy sabio, Dios le dice que es un necio. Ya yo sé lo que voy a hacer. Tengo una gran idea. Bueno, tu idea para Dios es una necedad. Es una necedad. Y el resultado de todo por lo que este hombre estaba trabajando iba a ser de otro. Él no sabía que lo que le quedaban eran horas de vida. Él pensaba que tenía un futuro por delante, voy a disfrutar la vida. Horas le quedaban. Y lo que él tenía no iba a ser disfrutado por él, sino por alguien que no iba a ser él. Yo no sé, pero quizás usted vive en una casa que fue el sueño de otra persona. ¿Por qué? Porque ya esa persona no está. Usted está viviendo en la casa de alguien que en su mente dijo, aquí yo voy a vivir toda mi vida. Y ahí está usted viviendo hoy. Y posiblemente nosotros hoy en día vivimos en una casa que en 30, 40 años más, nosotros no vamos a estar ahí. La va a estar disfrutando otra persona. Así son nuestras metas. Así son nuestros planes. Pensamos que van a durar para siempre y no nos damos cuenta que este mundo es pasajero. Y nos afanamos por cosas materiales sin darnos cuenta que no nos podemos llevar nada cuando nosotros partamos de este mundo. Eclesiastés 5:15 dice, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Y el Salmo 39:6 dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Así que vamos a ver varias aplicaciones de esta historia. Ya vimos la historia, vamos a ver varias aplicaciones y ya estamos terminando. Podemos ver en primer lugar cómo el hombre siempre está pensando en las cosas materiales y en sus propios problemas. Como dije al principio, Jesucristo está enseñando cosas espirituales y este hombre lo interrumpe para resolver su problema personal. Y yo me imagino que mientras Jesús hablaba, este hombre no escuchaba nada. ¿Sí? Jesús estaba hablando muchas cosas interesantísimas. Y este hombre, a lo mejor lo que estaba en su mente era bla, 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 bla. Él lo único que pensaba era en su herencia. Eso es lo que él tenía en su mente. Su mente estaba en su herencia. Lo que nos lleva a pensar, si mi hermano, si eso le pasó a Jesús, el mejor maestro que ha habido en este planeta, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más a nosotros? A veces nos ponemos tristes porque vemos que la predicación no surge con el resultado que nosotros esperamos. Pero si a Jesús le pasó algo como esto, ¿cuánto más a mí, mi hermano? Yo no me acerco a Jesucristo como maestro. Así que puede ser que mientras se predica el Evangelio, muchos estén sentados ahí pensando, ¿qué vamos a hacer? Déjame pensar. Cuando salga de la iglesia, voy para aquí, tengo mis planes. Y te estás perdiendo el mensaje y te estás perdiendo la palabra del Señor. Yo no tengo por qué dudar que eso esté sucediendo. Porque si le pasó a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más nos puede pasar a nosotros? Siempre pensando en las cosas materiales. El corazón del hombre se inclina siempre por hacer lo incorrecto. Y lo podemos ver en esta historia. Lo segundo que podemos ver es el deseo del hombre descontroladamente por tener más y más. Aquí tenemos un hombre rico que tiene su mente puesta en las cosas terrenales. Vemos sus pensamientos y sus planes. Solo pensaba en obtener riquezas y cómo disfrutar la vida. Derribaré mis graneros, los haré más grandes y después me sentaré a disfrutar la vida. ¿Y sabes qué es lo más triste de esta historia? Que uno pensaría que es una historia de unos cuantos solamente. Pero no, mi hermano. Eso pasa hoy en día. Ese es el pensamiento de mucha gente hoy en día. Lo triste de esta historia es que esta historia se repite diariamente en miles y miles de personas. Diariamente. Y algunos, como dije ahorita, podrían estar sentados o viéndonos por las redes sociales con el mismo pensamiento que tiene o que tenía este hombre. Miles de personas en cada época han vivido continuamente lo que aquí se condena. Miles de personas. Miles de personas hacen hoy lo mismo. Amontonan tesoros sobre la tierra y no piensan que algún día van a morir y que no se pueden llevar nada cuando se mueran. La gente está afanada con obtener cosas materiales. pensando que eso le va a dar felicidad, y luego que eso llega a su vida, entonces se afanan por obtener otra cosa diferente. Escuchaba los otros días a alguien que escribió y decía, ¿por qué quieres comprarte ese par de zapatos, de tenis? Si tienes como 50 pares de tenis. Sí, pero no tengo eso. Ese es el pensamiento de algunas personas. Y cuando tengan eso, entonces quieren tener otros. Y es interesante por cuántas cosas se afana la gente. Esta historia nos habla de que este hombre se afanaba por su granero y su fruto y hacer su granero más grande. Pero hoy en día la gente se afana por cosas, como dije ahorita, por un par de zapatos, un carro, un par de gomas. Hay gente que tiene tanto dinero que su colección de carros vale millones y millones y tiene un garaje lleno de carros. ¿Para qué? Si solamente puede guiar uno. ¿Por qué tú tienes que tener 50 carros en tu garaje? ¿O 60 pares de zapatos? Si solamente puedes ponerte dos. Y es el afán de la gente de tener más y más descontroladamente, sin ningún tipo de sentido. Y como vimos, ¿verdad? Al final Dios le dice a este hombre necio. Y repito nuevamente, Dios no ve las cosas como las vemos nosotros. Y por último, esta historia al final nos hace un llamado a ser ricos hacia Dios. Eso es lo que nos llama al final esta historia. Y cuando nosotros hablamos de hacer ricos hacia Dios, lamentablemente hay por ahí mucha gente hablando de la prosperidad. Y un ministro, entre comillas, de la prosperidad, podría decir lo que está diciendo ahí es que siembres para que coseches. Y Dios te va a dar mucho dinero. Ser ricos hacia Dios. No, mi hermano, eso no es lo que está diciendo ahí. Eso no es lo que está diciendo ahí. Y alguien podría preguntar, ¿cuándo se puede decir que un hombre es rico hacia Dios? ¿Cuándo? Y la respuesta es esta, mi hermano. Escuche bien la respuesta. La respuesta es nunca hasta que hayas acudido a Jesucristo. Nunca hasta que hayas acudido a Jesucristo. Mi hermano, no es hasta que Dios quita la venda de tus ojos que podemos ver la realidad de nuestra vida. No es por nuestro propio esfuerzo. Y no es hasta que tú ves a Jesucristo, hasta que eres salvo, hasta que vienes a Él arrepentido, que realmente tú puedes ver la luz. Tú puedes ver la realidad. Nunca vamos a ser ricos hacia Dios a menos que vengamos a Jesucristo. Imposible. Solamente por medio del sacrificio de Cristo, solamente por medio de un arrepentimiento genuino, solo a través del Evangelio, podemos ser ricos para con Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Y hermano, esta es una vida pasajera. Y estamos aquí solamente un corto tiempo. Nada de lo que nosotros hagamos aquí va a durar para siempre. La única manera de ser ricos para con Dios es venir arrepentidos a los pies de Jesucristo. Esa es la única manera. Así que, una vez más, Dios nos está llamando a que miremos a la cruz del Calvario, miremos nuestra meta y nuestros proyectos y los pongamos en las manos de Dios. Así que yo espero que nosotros salgamos de aquí pensando, ¿cuáles son mis metas? ¿Por qué yo estoy haciendo lo que hago? ¿O estoy actuando como este rico insensato? ¿O estoy buscando o estoy siendo rico para con Dios? Que Dios nos ayude, hermano. Oremos. Señor, gracias te damos una vez más porque tú eres grande, Señor, y obras en nuestros corazones. Mira, Señor, cualquiera que haya escuchado esta palabra, Señor, si tú estás redarguyendo su corazón, Señor, permítenos tener metas claras, Señor, en Jesucristo. Y para eso, Señor, necesitamos que tú quites la venda y cambies nuestros corazones, Señor, para que podamos ver tu gloria y tu majestad, Señor. Porque cuando vemos tu gloria y tu majestad, Señor, no podemos pensar en nada más que eso. Gracias, Señor, porque tú nos alcanzaste a muchos de los que estamos aquí. Pero hay vidas, Señor, que todavía no conocen tu evangelio, Señor. No han venido a tus pies, Señor amado. Sigue ablandando y cambiando ese corazón para que vidas puedan seguir viniendo a los pies tuyos, Señor. Te presentamos nuestra congregación, te presentamos esta ciudad de Allentown, Señor, para que tú obres en los corazones de los que escuchen tu palabra, Señor, y tú los cambies y podamos ver, Señor, vidas viniendo a tus caminos, Señor amado. En el nombre de tu glorioso Hijo Jesucristo. Amén y amén.